Bueno, hoy en esta edición de Unirse vamos a hablar de un tema que nos tiene, no sé si preocupados, pero sí ocupados, que es toda esta nueva modalidad de trabajo que se ha venido, bueno, producto del contexto actual que el mundo está viviendo. Hoy estoy con Sergio Meller, él es consultor, hace mucho tiempo que trabaja en esto de la gente, el capital humano en las empresas. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
Bueno, me alegro muchísimo. ¿Qué te parece si le contamos, bueno, a quienes nos están viendo? Yo sé que, bueno, que vos lideras una consultora. ¿A qué se dedican?
Ok. Bueno, nosotros tenemos una consultora hace aproximadamente 15 años, donde básicamente trabajamos en acompañar a organizaciones en procesos de transformación cultural. Y esto implica trabajar con las personas, con los equipos y también con todos los sistemas blandos, pero también duros que definen lo que es una cultura. Y en ese sentido, uno de nuestros áreas tiene que ver con lo que nosotros venimos denominando salud organizacional, que es
Salud.
justamente cómo. Exactamente. Yo que soy psicólogo, vengo de la salud mental y así como se habla de la salud física y física de una persona o de un equipo, también las organizaciones pueden ser más sanas o tóxicas.
O menos
Y
sanas
entonces
o tóxicas, claro.
exactamente. Y trabajamos en sanear fundamentalmente los vínculos, la forma en que una organización construye confianza, la forma en que una organización puede tomar decisiones ágiles, menos defensivas, menos burocráticas. Y ahí ese
Menudo
es un poquito
trabajo.
nuestro. Sí, muy apasionante.
Sí, menudo trabajo, sobre todo, bueno, más allá, ahora vamos a hablar del contexto actual, pero más allá del contexto actual, siempre las empresas tuvieron, digamos, que luchar por esa salud dentro de la organización, porque ser una empresa sana no es fácil, no estamos hablando de salud, estamos hablando de seres humanos que conviven día a día con un objetivo común muchas veces, ¿no?
Sí, yo creo que acá hubo una evolución muy importante, porque al principio la salud estaba muy condicionada a los aspectos físicos, la cantidad de accidentes, los aspectos de seguridad, los aspectos de higiene, pero hoy que la persona tal vez deja de ser un recurso o un recurso
Claro.
humano, o tal vez para algunos un recurso lamentablemente humano, y empezamos a ver la potencialidad del ser humano, hay un montón de otros elementos a considerar cuando se habla de la salud de una organización. Y esto es fundamental porque si una organización quiere ser competitiva de forma sostenible, es imprescindible que sea sana.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Quizás yo en lo personal te digo, no lo había visto así como la palabra salud organizacional, pero me encanta, me encanta, me encanta la mirada. Y ahora sí nos tenemos que introducir en el contexto porque no nos queda otra, porque imagino que una forma hace unos meses ser sano, que la compañía sea sana era de una manera y hoy lamentablemente, o no sé si lamentablemente o afortunadamente, pero ha cambiado. Cambió la forma de trabajar, no sé si esta forma de trabajar vino para quedarse, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pero vos desde tu lugar, desde la consultora, ¿cómo ves que están trabajando en este momento las organizaciones? ¿Están desesperadas? ¿Estaban preparadas? Ah, me imagino que hay un mix y que hay un poco de todo, pero ¿qué está pasando desde tu mirada?
Bueno, mira, yo creo que preparados no estábamos nadie en el mundo para este tipo de situación, pero sí es cierto que algunas organizaciones ya venían trabajando en determinadas formas de trabajo no convencionales que generaban más autonomía, más confianza en redes y no tanto en verticales, una serie de elementos y de capacidades organizacionales que hoy hicieron que estas organizaciones, este cimbronazo, las agarre mejor paradas y más
Claro,
preparadas.
claro.
Otras tuvieron que hacerlo porque no les quedó más motivo, como algo reactivo. El gran desafío del futuro va a ser si lo que hoy muchas organizaciones hacen por necesidad, porque no les queda otra, como por ejemplo tener a gran parte de sus dotaciones trabajando desde sus casas, mañana lo van a hacer por elección, por decisión, porque ven que ahí hay un ganar-ganar para los empleados y para las organizaciones.
Claro.
Entonces eso va a depender mucho del liderazgo de las organizaciones.
O sea, creo que la forma de liderar nunca tuvo tanta preponderancia como hoy. O sea, creo que la formación de líderes es, o sea, la formación y la transformación de los líderes creo que es fundamental.
Totalmente, porque siempre en una crisis, y esta es una crisis muy importante, no es tanto una crisis de resultados, o no empieza como suelen ocurrir las crisis, particularmente en la Argentina, con respecto a los números, la rentabilidad, por supuesto que esa va a venir después y ya está instalada ahora, pero empieza hoy como una crisis vinculada a la salud, justamente a la salud pública, mental y física de nuestra gente. Y desde ahí, como en toda crisis, el liderazgo tiene un rol fundamental porque es quien puede, en este espacio de tiempo que dura la crisis, moldear, meter mano en la cultura de la organización para hacerla más adaptativa, más inteligente, más ágil o más reactiva. Hoy estamos de alguna manera construyendo la memoria colectiva de lo que las personas van a decir de sus líderes y de sus organizaciones. Y según lo que hagamos...
Es muy fuerte lo que acabas de decir. Muy fuerte, estamos construyendo, ¿cómo es?
La memoria colectiva de lo que la gente va a decir de acá 15 o 20 años. Yo que hace 30 años trabajo en esto, todavía hay gente que me dice, porque yo me acuerdo en la crisis del 2001, yo me acuerdo en la crisis, como el gerente general, o como mi líder, o como mi colaborador, son momentos de mucha sensibilidad. Y las señales que nosotros demos como organización y como líderes van a determinar que la gente nos elija y fortalecer ese contrato emocional que la gente tiene con las organizaciones, o que cada vez se vaya distanciando más, se quiebre más esa relación emocional.
Porque la memoria colectiva del 2001, a pesar de, obviamente, fue una crisis terrible, pero estábamos uno al lado del otro para afrontarla cuando estábamos trabajando. Hoy no estamos uno al lado del otro, estamos a una pantalla de distancia. Parece poco, pero en realidad la distancia existe, o sea, el lenguaje corporal, que es algo tan básico y tan... A mí me pasa, bueno, con esto de entrevistar, yo todo esto lo hacía con la persona... Yo a veces digo que hasta el movimiento de las manos, uno, si ve las manos del otro, sabe si el otro está tranquilo, si el otro está nervioso cuando uno está preguntando. Entonces, es como una devolución diferente. Hoy la pantalla es más fría, no, nos hace desarrollar otras aptitudes, ya sea para responder o para preguntar. Digo, es una, en mi caso, ¿no? Digo, imagino en un trabajo con líderes, con equipo, líder y su equipo.
Totalmente. Mira, hace poco me decía un ejecutivo, extraño la cercanía de la gente, poder abrazarlos, estrecharles la mano. Yo decía, está muy bien, pero en realidad la cercanía se genera fundamentalmente por el contacto visual.
Sí.
Este momento que nosotros nos estamos mirando. Sí. Eso determina mucho. Por eso, por ejemplo, yo siempre sugiero, siempre en las videollamadas, mucha gente apaga su cámara.
Su cámara.
Y ahí se pierde el contacto. Entonces yo siempre cuando trabajo con equipos necesito que todos nos estemos mirando y conectándonos. Probablemente no es lo mismo, pero ayuda. Y lo otro que ayuda mucho es tener reuniones mucho más cortas, más asertivas. Yo lo llamo reuniones de vestuario, 15 minutos. No podemos sostener agendas de 8 o 9 horas diarias conectados a través de nuestra cámara.
Es agotador.
Tenemos que aprender a tener reuniones cortas, asertivas, fácticas, que terminen en tomas de decisiones, y muchas, puntualmente, ir armando las jugadas del día, las jugadas de la semana, ir a salir a buscar a nuestros pares dentro de la organización, no esperar que nos vengan a buscar, romper el modelo mental de la descripción del puesto, bueno, yo hago lo mío, hoy eso no alcanza.
Esto ya es colaborativo sí o sí, no queda otro modelo de liderazgo, ni otro modelo de trabajo, ¿no?
Exacto.
La próxima venía en eso, desde Meller Consultores, ¿es así que se llaman? Sí. O desde Sergio Meller, ¿cuáles serían esos consejos? Vos ya nos diste algunos. No sé si consejos, porque bueno, quizás no es la palabra, pero sí sugerencias para que la salud de la empresa se mantenga o se incremente en este momento donde la salud de las personas está en riesgo y, por consecuencia, obviamente, la salud de la empresa. ¿Cuáles serían esas sugerencias desde tu experiencia?
Mira, acá primero voy a hacer un puntito, y es que puede haber un montón de estrategias y de tips y de ideas, pero si uno no cambia internamente el modelo mental de concebir su liderazgo, esos tips van a ser muy de corto plazo. Dicho esto, que es el gran desafío, cómo nos desapegamos de modelos mentales tradicionales y muchos ya obsoletos, no todos, ¿desde dónde concebimos al otro? ¿Desde dónde construimos una relación? Y hay algunas claves que son para mí muy importantes, algunas empresas ya vienen trabajando en esto. ¿Cómo le generamos un liderazgo cercano? Cercano no es amigo, no es Roberto Carlos, no es querer tener un millón de amigos. Bueno, la analogía me fui un poco a los 70.
No, pero está bien, digo, no pasa nada.
Digo, a los líderes les cuesta mucho, porque ellos... Cuando vos tenés pocos recursos personales, lo que haces es aprovechás la distancia para sentirte más cómodo o más cómoda y liderar desde ahí. Liderar desde cerca, construir confianza, inspirar, generar espacios de colaboración, requiere cercanía, requiere escucha. Y eso es algo que no opera a través de una instrucción. Yo como líder no puedo decirte colaborar con fulano y vas a colaborar o confía en mí.
Claro.
El gran desafío es cómo generamos como líderes los entornos adecuados para que la colaboración y la confianza emerjan. La cercanía es uno de esos y siempre priorizar a la gente, no solamente en la crisis, sino en general.
Siempre, obvio.
Hasta hace poco se pensaba, porque algunos dicen, pero si querés que la gente esté bien, no me pidas resultados. Y si me querés resultados, no me pidas que la gente esté bien. Es como... Lo imaginan como, en teoría matemáticas de juegos, se llama
algo incompatible. Claro.
Para que alguien gane, otro tiene que perder. Y en realidad ya hace mucho tiempo que está demostrado que con formas diferentes de trabajar podés lograr y potenciar las dos cosas. Los resultados sostenibles y extraordinarios cuidando a la gente. Porque en el momento que vos le das la espalda a la gente se desengancha emocionalmente de vos y de la organización.
Claro, y en este, y en este contexto es mucho más fácil desengancharse de manera emocional, donde las emociones están en juego durante todo el día, más allá de la empresa, porque vos estás, tenés en juego el malestar que puede haber en tu hogar, tenés en juego, como se habla ahora, a los chicos dando vuelta o compartiendo una computadora entre toda la familia. Digo, son muchas las variables que quizás estando en la oficina, nada, me voy a la oficina y el resto sigue su curso, los chicos van a la escuela, la pareja se va a su trabajo, pero hoy son muchas las emociones que se están poniendo en juego, no solo las relacionadas con el trabajo.
Totalmente. Esto no es home office, lo que muchas de nosotros hacemos en inglés, home office es trabajo desde tu casa. Esto es tratar de trabajar desde tu casa mientras, como Ale, vos decías, limpias, cocinas, conectás a los chicos si están en edad escolar con sus respectivas clases. Negociás con tu mujer o tu marido sobre quién va a usar tal vez la única computadora que hay, si tenés varias, por el ancho de banda.
Sí, claro.
Entonces, es una situación muy compleja, que requiere, por parte de los líderes y de todos, mucha empatía. ¿Sí? Mucho ponerse en el lugar del otro, que no es una capacidad que se forma, es algo que todos tenemos, pero requerimos tener como la predisposición y la conexión nuestra para poder conectarnos con el otro. Y mucha escucha. Hoy la gente lo que necesita mucho, se ven las organizaciones, es que la escuches.
Es que en realidad todos necesitamos que nos escuchen. O sea, viste que, no sé si te pasa y fuera de lo que es trabajo, cuando hablas con tu gente, empezás a hablar, es como que yo veo la lucecita amarilla del Zoom, que está toda junta, porque todos necesitamos que nos escuchen. Porque estamos cada uno en su soledad, más allá de que tengas familia grande o no, estamos como solos. Y la última, Sergio, es, desde tu visión, ¿qué crees de todo esto que está pasando? ¿Qué crees que va a ser lo más positivo y qué nos vamos a llevar cuando podamos ir volviendo a trabajar, más allá de que, bueno, una parte seguramente seguirá trabajando desde su casa, pero lo presencial va a volver, bueno, no sabemos cómo exactamente, pero ¿qué va a ser lo mejor que nos vamos a llevar de toda esta experiencia cuando volvamos a ser, no sé si la misma empresa que éramos, en el caso de una empresa, o diferente, pero vamos a volver?
Mira, yo creo que si las organizaciones logran aprovechar esta situación que nadie quiere ni nadie pidió, Pero la logran aprovechar en el sentido de fortalecer, de este es el momento donde la cultura de una organización está más maleable. Entonces, cuando vos metés mano, podés darle una forma.
Claro, como la plastilina. Si va,
exacto, exacto. Como está en ebullición, entonces sí. Es más fácil darle una orientación. Y los líderes pueden trabajar desde un lugar más cercano, más desde la escucha, más desde la excelencia y menos desde la exigencia. La gente está muy, muy acelerada, todos. Lo que necesitamos es bajar unos cambios para poder observar el campo de juego, tomar decisiones inteligentes y estratégicas, cazar elefante por partes, es decir, todo lo que tenga que ver con brindarle a los colaboradores seguridad psicológica, una dirección clara, un norte claro, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que podemos dejar para después. Espacios, como te decía, de escucha, para que podamos conectarnos desde otro lugar. Pequeñas reuniones cortas, entonces al final del día probablemente tengas una organización más interconectada, más horizontal, que ha podido aprovechar estos espacios para descentralizar alguna toma de decisiones, que haya logrado fortalecer estos, la calidad de las conexiones sinápticas que hay dentro de una organización.
Genial,
Ese es nuestro gran desafío.
Sergio, quienes nos estén viendo o nos estén escuchando, ¿dónde te encuentran? Como para, bueno, para escucharte como te escuché yo.
Mirá, me pueden escribir, mi dirección de mail es sm@meller.la, y a partir de ahí, bueno, yo encantado de poder interactuar y de seguir profundizando y reflexionando con quien quiera acerca de estas problemáticas y desafíos que tenemos de cara al futuro.
Muchísimas gracias, Sergio. Fue un placer realmente.
Gracias, Ale.
Estuvimos con Sergio Meller, él es consultor y la verdad que fue una experiencia hermosa. Gracias.